Sol. Respetamos y defendemos la libertad de expresión con responsabilidad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notidambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Hola, cordial y atento saludo a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol. Estamos nuevamente aquí con la venia, con la gracia de Dios que nos permite cada día vivir y en especial acompañarlos cada sábado a través de este espacio periodístico en Radio Hospedaje del Sol. En nombre del señor Jorge Benavides, quien es el gerente de la estación comunitaria Radio Hospedaje del Sol, de quienes realizamos, producimos este espacio, don Enrique El Quique Figueroa, en el apoyo periodístico Anthony Burmano, y quien les habla, Felipe Andrés Criollo, en la dirección de este espacio, les damos la cordial bienvenida. Estamos prestos ya a participar de esta información que sucede cada semana en el municipio del Tambo, cuando en nuestra población está rodeada de nubes, una nubosidad. En el día de ayer se presentó una lluvia fuerte también. Bueno, estamos listos ya para entregarles la mejor información a todos los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube o a través de Facebook. También un cordial y atento saludo. Bienvenidos todos a la información.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Atención, gobernador de Nariño, John Rojas, acompañó la presentación de proyectos de los municipios de los Andes, Sotomayor, El Peñol y El Tambo. Hoy ampliaremos esta información. Eder Santa Cruz, ingeniero supervisor de las fases de pavimentación 1 y 2, por parte de la gobernación de Nariño, expone cómo se encuentran las obras en la vía El Tambo Motilón. El presidente Duque anunció el cierre de la frontera con Venezuela para enfrentar el coronavirus. Estaremos ampliando la información de este tema en la presente emisión. Efraín España David, líder campesino que participó en la organización inicial de los fiqueros en el Tambo, presentado una importante documentación sobre el inicio de esta organización y también estaremos comentando de esas fechas aproximadamente del 2000, los documentos que tenemos en nuestras manos y analizaremos la realidad que nos comentaron los fiqueros en la emisión pasada. El tema del coronavirus lo abordaremos con el doctor Carlos Pérez cuando se presentan, atención allí el dato, 16 casos en el país. No hay que alarmar, pero sí hay que tener cuidado en la prevención, sobre todo en el lavado de manos. En la presente emisión, atención, estará con nosotros Carlos Bastidas, un tambeño que hace parte del equipo formulador del Plan de Desarrollo Departamental. Con él abordaremos los temas que se trataron el día de ayer con la presencia del gobernador de Nariño, John Rojas, y el alcalde Sebastián, y también líderes y comunidad en general que estuvo asistiendo en este importante evento. Hoy tendremos como invitado también a Andrés López, ex candidato a la alcaldía del Tambo, un líder que hablará varios temas, en especial los referidos a los proyectos presentados y a diferentes manifestaciones de la comunidad al gobernador del departamento de Nariño. También hablaremos el tema de los fiqueros. Cartas de el párroco de nuestra localidad, como también de Luis Eduardo Ordóñez, fueron enviadas y presentadas al gobernador de Nariño con varias e interesantes temas y proyectos para nuestra región. Según publica la alcaldía en su front page de Facebook, ojalá lo haya hecho también en la página web oficial, el alcalde del municipio del Tambo, Sebastián Rojas, ha sido elegido como delegado ante el OCAD. Suspendido, mi estimado Quique y oyentes, este fin de semana, lo que es la programación del fútbol profesional colombiano. Tema: coronavirus. El cierre de la frontera en Venezuela provoca caos en Cúcuta. Vamos a ver qué sucede también en el departamento de Nariño. En la actualización de la página web de El Espectador nos presentan ya 22 casos confirmados en Colombia de coronavirus. Este virus ataca especialmente a los adultos mayores. Hay que tener cuidado con la población adulto mayor para que tengan prevención. ¿Qué está haciendo el municipio del Tambo en correlación con todas las entidades del gobierno departamental y nacional para que aquí en el municipio del Tambo se haga ese tipo de prevención? Les preguntamos a tanto la S Hospital San Luis como también a los amigos de la oficina de la alcaldía que tiene que ver con el tema de la salud. Estas y otras informaciones las estaremos adelantando en la presente emisión de Notitambo. Bienvenidos.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Atención, el presidente Duque acaba de anunciar el cierre de la frontera con Venezuela para enfrentar el coronavirus. Escuchemos las expresiones del presidente.
Medida de protección ante la situación que se estaba presentando también en el vecino país. Lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias, sanitarias y de la Fuerza Pública de Colombia. También se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración compartida con el Ecuador en nuestros pasos fronterizos con el hermano país. Ello partiendo de la base que venimos trabajando de manera mancomunada y coordinada para tener herramientas de control en materia de salud y en materia también de monitoreo. Y hemos venido dialogando también con el Ministerio de Transporte y con Migración Colombia para dar un mensaje muy claro. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días. Y los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio, donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida. Estas son decisiones que también son claras y que se hacen examinando también un conjunto de medidas internacionales sobre esta materia. Creo que con esto fortalecemos la protección en nuestro país y damos un paso adicional para que enfrentemos esta pandemia global. Yo reitero que frente a esta pandemia tenemos que actuar todos unidos como país y todos tomar también las precauciones que nos corresponden a nosotros como individuos. Eso implica mantener todos los hábitos de higiene, de lavarse las manos constantemente, evitar tocarse la cara con las manos. Esto implica cambiar los hábitos de saludo, no saludar estrechando la mano, ni con besos, ni abrazos. Esto implica también que si tenemos síntomas gripales, tratemos de mantenernos aislados. Que si nosotros vamos a acompañar a un familiar que tiene síntomas de gripa, utilicemos el tapaboca y el familiar que tiene gripa también utilice el tapaboca para prevenir a los miembros de la familia. Esto implica que mantengamos las distancias prudenciales conforme lo ha ido dictando la autoridad sanitaria en cabeza del Ministerio de Salud. Y eso también implica que nosotros como sociedad prendamos siempre las luces de alerta sin caer en el pánico o en la desinformación. Yo quiero pedirle a la ministra Ángela Orozco que pueda describir la medida que hemos fijado para el sistema aeroportuario y también al doctor Felipe Muñoz y al doctor Juan Francisco Espinosa sobre las medidas que hemos adoptado en los puntos de frontera. Doctora Ángela.
Como bien lo dijo el presidente, a partir del lunes 16 de marzo se restringe el acceso de aquellos extranjeros que hayan estado durante los últimos 14 días antes de ingresar al país en países de Europa o Asia. Se exceptúan de esta medida los nacionales colombianos, los residentes y los miembros de misiones diplomáticas, quienes una vez ingresen al país estarán sujetos a la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Queremos también resaltar que esta medida va a tener un seguimiento, está sujeta a sanciones por parte del Ministerio de Salud y va a tener visitas aleatorias que nos permitan confirmar que la gente está tomando claramente y con seriedad la decisión de su aislamiento preventivo. Es la manera de proteger la salud de todos los colombianos.
Gracias, ministra. Doctor Felipe.
Simplemente reiterar, presidente, que a partir de mañana, como usted lo anunció a las 5 de la mañana, los 7 puntos terrestres que tenemos formales migratorios con Venezuela quedan cerrados y tomaremos todas las medidas con apoyo de la fuerza pública, las autoridades sanitarias y de transporte para garantizar que la medida se cumpla, esto, como lo dijo el presidente, en protección a la salud de los colombianos.
Doctor Juan Francisco. También precise sobre la información migratoria, los controles que van a hacer nuestros oficiales en los distintos aeropuertos.
De manera complementaria a estas medidas y tratándose de Venezuela, iniciaremos actividades de verificación permanente a efectos de que se dé estricto cumplimiento a estas disposiciones. En segundo lugar, estamos reforzando las medidas en los diferentes aeropuertos a efectos de garantizar que estas nuevas disposiciones se materialicen. Aquellos extranjeros que desconozcan la medida a su llegada al país serán objeto de inadmisión.
Bueno, yo creo que aquí ven acciones claras que siguen tomándose. Seguiremos informando a los colombianos oportunamente de todas las acciones de gobierno y el día de mañana tendremos una reunión con alcaldes de ciudades capitales y gobernadores del país para fortalecer la coordinación interinstitucional y la coordinación permanente que debe existir entre el gobierno nacional y las autoridades locales. Muchísimas, muchísimas gracias.
En la alocución del presidente de la República en vivo, estábamos escuchando la decisión que ha tomado el gobierno nacional del cierre de la frontera con Venezuela para enfrentar este fenómeno del coronavirus que ya se lo considera una epidemia. Más adelante estaremos dialogando con el doctor Carlos Pérez a nivel de nuestro municipio y también lo que corresponde a una información que nos va a entregar Gabriel Arciniegas sobre el tema. Bien, el tema del coronavirus. Entonces, el caos que se presenta en Cúcuta en este momento, en la cantidad de gente que está aglomerada allí en la frontera queriendo pasar, queriendo realizar pues las gestiones pertinentes en el día a día en la frontera, es realmente interesante dentro de la referencia que nos hace en este caso el espectador. La medida tomada por el presidente de cerrar pues el vecino país ha provocado que decenas de personas se aglomeren en los pasos fronterizos pidiendo que se abra un canal humanitario. Cuestionan la hora en el que el mandatario hizo el anuncio, como era de suponer, el cierre de frontera con Venezuela que ordenó el presidente Iván Duque el día de ayer para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19, provocó un caos en el paso fronterizo, especialmente en Cúcuta. Varias personas se encuentran aglomeradas en los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar desde horas de la mañana. La situación es crítica, pues muchas de las personas que viven en las poblaciones cercanas a las fronteras dependen del cruce para trabajar, estudiar o comprar mercado y medicinas, entre otros. La gente pide que la dejen pasar y que se establezca un canal humanitario. Las autoridades colombianas también han establecido controles en las trochas, específicamente por el paso del Águila entre Ureña y Cúcuta. La noticia del cierre de personas se da en un momento en el que la pandemia del coronavirus llegó tanto a Colombia como a Venezuela. Las autoridades sanitarias colombianas han confirmado hasta ahora 16 casos del COVID-19 en el país. Sin embargo, esta cifra ya aumentó a 22 en las últimas horas, mientras que en Venezuela se registran, según las informaciones oficiales, de 3 casos. ¿Qué pasa con la frontera en Ecuador? No se dijo nada en la locución presidencial. ¿Qué pasa con la ñeñe política? Tampoco dijo nada, ¿no? Bueno, es una realidad constante que se quiere ocultar con esta información de la pandemia. Una de las cosas que se pueden corroborar es que él quiere delegar en uno de sus funcionarios algunas apreciaciones que a la larga se vuelven reiterativas y redundantes en una alocución presidencial. Bien, los dos países considerados hermanos por sus gobernantes comparten una frontera de 2.219 kilómetros, nos complementa el espectador, que toca al menos 6 departamentos del país. Históricamente, las poblaciones vecinas a la frontera se han beneficiado del comercio entre los dos países. Tanto colombianos como venezolanos no requieren de visa para cruzar y muchos de ellos mercan, estudian o trabajan en zonas fronterizas. Estaremos atentos a esta información. Vamos con noticias locales porque tenemos invitado especial a uno de los encargados de la supervisión de las obras de pavimentación 1 y 2, el Tambo Motilón.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Seguimos con las noticias y Eder Santa Cruz es un ingeniero que hace parte actualmente, pues con el cambio de administración, de la supervisión de las fases de pavimentación 1 y 2 por parte pues del ente departamental y expone enseguida cómo se encuentran las obras en la vía El Tambo Motilón. Conocer esta situación llama la atención. Vamos en primera instancia a saludarlo y le preguntamos directamente cuál es la situación de la fase 1, que es la que preocupa con el consorcio vial El Tambo, qué es lo que está pasando con este trabajo, con esta vía de pavimentación en lo que corresponde a la responsabilidad del consorcio vial El Tambo, cuya representación legal es del señor Jaime de la Portilla. Así nos respondió Eder Santa Cruz.
Listo. Lo que pasó es que en el mes de diciembre habían un tema de unas placas que todavía no se habían podido arreglar, ¿ya? Por ese motivo, pues hubo una suspensión, porque realmente pues no se pudo acatar esa norma del DNP. Entonces, este año, para levantar una medida de suspensión de giros que se hizo, el DNP nos solicitó el arreglo de la pavimento, de las fisuras que se habían formado, y un informe de interventoría frente a ese tema, ¿ya? Con esas dos cosas, pues ya se levanta la medida de suspensión de giros y se puede comenzar a pagar tanto las obras y la interventoría. Ya, cuando se levante eso, pues el contratista ya puede tranquilamente ejecutar la pavimentación que falta, porque lastimosamente pues él tiene una deuda, el municipio tiene una deuda casi de 3 mil millones con el contratista de obra, y es con lo cual él se financia para seguir construyendo. Entonces el alcalde actual ha generado pues este compromiso con el DNP, quien ha gestionado pues para que se pueda levantar esa medida de suspensión de giros, poderle pagar al contratista y que siga normalmente la ejecución de las obras.
Le entiendo entonces, está la subsanación de las fisuras, sería una de las cosas. ¿Qué sí. Otro aspecto?
El informe de interventoría frente al tema de las fisuras, que ese también ya está trabajado y esta semana se va a entregar al DNP.
Perfecto. Ya. ¿Y en qué fecha se espera que el DNP nos dé respuesta frente a esa, a que quite la suspensión como tal?
Pues usted sabe que el tema con el DNP o con entidades nacionales es muy difícil. Así como pues la próxima semana, ya entregando el informe y el tema pues relacionado con las fisuras, puede ser hasta en 2 semanas, no sé. O sea, eso es independientemente, no sabría decirle una fecha exacta, no me atrevería a decirle. Lo que sí sé es que entregando esos dos productos realmente ya tendríamos como un aval para poderle pagar al contratista de obra, pues el municipio, para poderle pagar al contratista de obra y poder ejecutar la obra, que es lo que nos interesa a todos.
Ingeniero, ¿cuánto avance hay? ¿Usted conoce cuánto avance hay de esta fase 1?
De la fase 1 estamos alrededor, hasta diciembre teníamos un 51%, hasta diciembre, ¿ya? Me acabo de llegar un informe en el mes de, ahorita que en el mes de marzo, pero no lo he revisado realmente. Entonces, según ese tengamos otro porcentaje de avance, creo que es mucho mayor.
¿Quedó pendiente de esa información, le parece?
Sí, no hay problema, ahora le envío la información del último informe de interventoría.
Ingeniero, hay una situación particular. Hasta el 20 del mes pasado había tiempo para que pues el consorcio Vial El Tambo haga el trabajo de fisuras, el mejoramiento, que creo lo cumplió,
sí,
en ese
tiempo
estipulado, y luego el informe de la interventoría. ¿Por qué tanto tiempo para presentar estos informes al DNP?
Pues lo que pasa es que este informe no es tan como subjetivo. Sí, se arregló esta falla, esa fisura. No, hay que explicar, bueno, ¿por qué está la fisura? ¿Qué tanto se hizo con la fisura? Si se demolió completamente la placa, si se demolió parcialmente o solo se sanó, por decirlo así. Y pues toca explicar una por una. Como ustedes saben, tienen conocimiento, fueron varias placas las afectadas. Entonces hay que explicar o hacer un informe detallado de una por una. Entonces no es un informe que se pueda acabar de un día a otro, de una semana a otra. Realmente. Y además el interventor tenía que esperar que se finalizara este trabajo para poder hacer el informe correctamente.
Entiendo. Uh-huh. Ingeniero, hay unas versiones en el municipio que dicen que se va a cambiar el contratista. Eso no es posible, ¿cierto?
No es posible. La verdad, en este punto del proyecto no es posible. Incluso el contratista ha manifestado que él quiere seguir, que él quiere culminar el proyecto, porque pues él tiene muy buena, ¿cómo le digo? Ha tenido muy buenos proyectos, muy buenos trabajos. Entonces él no quiere que esto pues manche su trabajo, ¿ya? Entonces él quiere culminar las actividades, también la interventoría, y poder entregarle un proyecto muy bueno al municipio del Tambo.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por la atención. Esperamos pues que las cosas marchen mucho mejor ahora con la administración de John Rojas y todo el liderazgo de ustedes en la gobernación de Nariño.
Sí, es pues la gobernación y el municipio están encargados de que estos proyectos no se varen. Incluso estamos viendo si de pronto verificando si se puede haber algunos adicionales y ahí los tramitando para que no tengamos complicaciones a futuro y este año se entreguen todas las obras del proyecto.
Ah, a propósito, ha pedido adicional, se prevé.
Se puede prever, todavía no está definido, pues sería mentiroso decirle sí, va a haber un adicional de tanto, no se sabe, porque mientras va avanzando la obra, como estamos cerca de los 2.000 metros, más o menos 2 kilómetros, estamos de intervención y faltan cerca de 4 o menos de 4 kilómetros, entonces necesitamos ver cómo va evolucionando la obra. Pero de acuerdo a lo que se ha hablado con Interventoría, si es que se llegase a pedir un adicional, que no es muy factible, sería de muy poco valor. No como el otro tramo, que pues también sufrió un adicional bastante grande.
Y a propósito del otro tramo, ingeniero, me faltaba preguntarle de la fase 2, este adicional, ¿cómo va? ¿Ya se lo aprobó? ¿En qué proceso va?
Pues, verá, de este adicional no tenemos mucho conocimiento. Si bien la gobernación es la encargada de dar pues, los recursos departamentales en la cuestión del tema de general de regalías, la interventoría la maneja en vías y el contrato de obra lo maneja directamente el municipio. En ese orden de ideas, pues la gobernación tiene entendido que ya se solicitan los recursos desde el anterior año y ya estaban como en esa etapa de aprobación. Ya eso sigue andando, me imagino que en estas mesas técnicas que vienen o en estos OCAT que vienen le darán su trámite porque esos recursos van con OCAT Paz, si no estoy mal.
Sí. ¿Cuándo es el próximo CAP?
No, la verdad no tendría que decirle, no tengo las fechas. La verdad, como eso lo manejan directamente los directivos, la verdad, de ese tema no estoy manejando yo.
Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho la atención. Estamos atentos para el seguimiento de esta obra.
No se preocupe, con mucho gusto. Y pues yo en ese le hago llegar el informe semanal de cómo vamos con el proyecto.
Gracias.
Bueno.
No voy a hablar nada concreto de la planta de tratamiento.
Esa es la información que llega con los responsables de la supervisión actualmente de la obra de pavimentación 1 y 2 de El Tambo Motilón. Recordemos que la fase 1 pues está en manos del consorcio Vial El Tambo, la fase 2 de Ingeniería de Vías SAS. Y lo que creemos dentro de lo que corresponde a este trabajo es que las subsanaciones, como es evidente, no se presentaron a tiempo por parte de la anterior administración. El trabajo actual de la administración, pues, está en la base de que la interventoría, que en este caso, pues, la hace MIRS Latinoamericana, pueda en un momento dado llegar a presentar rápidamente, decía el ingeniero, que esta semana que estamos concluyendo ya se debió presentar ese informe a el Departamento Nacional de Planeación con el fin de tener ya pues el estudio, la consolidación de las subsanaciones de todo, no solamente de las fisuras, ¿no? Es que las fisuras solamente fue uno de los temas. Tenía que mirar otros elementos y requerimientos que el DNP presentaba allí y que se debieron responder. Pues esperamos que ya esto sea lo último y que, como decía el ingeniero, ojalá se haga la gestión por parte de la administración municipal entre el Departamento Nacional de Planeación para que la respuesta sea rápida, que no tengamos que esperar las 2 semanas o más del Departamento Nacional de Planeación para tener esa respuesta. Bueno, en la medida de todas las posibilidades, gestionar. Cuando hay voluntad, a veces desde la política misma, se puede gestionar el tema para agilizar y pueda pues la empresa, en este caso el consorcio Vial El Tambo, recibir los pagos correspondientes que están pendientes y también lo correspondiente a el trabajo con la fase 2, que está pues a la espera de 3.100 millones. Según el informe de la alcaldía, pues el alcalde del municipio del Tambo ha quedado delegado ante el OCAT y eso permite que pues el alcalde mismo pueda gestionar estos dos requerimientos, estas dos solicitudes que según entiendo el día de ayer hizo una locución donde se ve pues la necesidad de los 3.100 millones para la fase 2 y para la fase 1, 1.000 millones de pesos adicionales al presupuesto destinado para estas obras. Entonces estaremos pendientes, la fase 2 pues ya tiene todo un trabajo desde la anterior administración para esos 3.100 millones de pesos adicionales, y la fase pues 1 empezará pues desde esta gestión a mirarse la posibilidad de el adicional presupuestal que se está previendo en el requerimiento para concluir la obra. Bien, el mandatario tambeño entonces fue elegido entre 14, fue uno de los 14 elegidos, dice aquí, entre los 64 alcaldes y alcaldesas de Nariño, quienes serán encargados de representar y gestionar los recursos ante el Sistema Nacional de Regalías del Departamento de Nariño. Oramos éxitos al alcalde y pues que haga una importante gestión allá, que traiga buenas noticias para el municipio del Tambo, que es el interés de todos nosotros. A propósito, y vamos a entrarnos a la información de, saltándonos un poco de este tema de la pavimentación, porque tenemos comunicación a esta hora con Gabriela Arciniegas, la periodista que nos va a ampliar el tema del coronavirus, con el cual iniciamos, porque la locución presidencial en el día de hoy fue precisamente el cierre de la frontera con Venezuela. Gabriela, bienvenida. ¿Cuál es la información? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Felipe. La nota de hoy, coronavirus, último reporte y medidas extraordinarias. El último reporte que se ha presentado del Ministerio de Salud informa 22 casos confirmados en Colombia, en 9 en Bogotá, 6 en Medellín, 1 en Río Negro, 1 en Buga, 1 en Cartagena, 2 en Neiva, 1 en Meta y 1 en Palmira. Tras la evolución alarmante de casos en Europa y Asia, el presidente Iván Duque ha informado vía Twitter las siguientes medidas. Primero, se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela. Segundo, se restringe el ingreso al país a personas no nacionales y no residentes en Colombia que hayan estado por 14 días en Europa o Asia. Sin embargo, la frontera con Ecuador seguirá abierta, pero consistirá en monitoreos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación, asesorar a los países y a las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación.
Bueno, muchas gracias a Gabriel Arciniegas por la información que nos ha presentado sobre el tema del coronavirus, que más adelante estaremos desarrollándolo con nuestros invitados aquí a Radio Hospedaje del Sol, en este caso del doctor Carlos Pérez. Bien, retomemos el tema de lo que corresponde a la pavimentación fase 1. Estábamos hablando sobre estos temas de la pavimentación fase 1, y pues creemos nosotros que dentro de lo que precisa como tal la situación de esta obra, pues es importante señalar que hay unos elementos de lo correspondiente a esta obra que queda pendiente. Primera instancia, el informe de la interventoría, que esperamos se haya presentado esta semana, no lo sabemos. Es decir, quien entrevistamos en la gobernación decía, esperamos que esta semana ya la interventoría, en este caso MIRS Latinoamericana, haya presentado el informe, que pues lógicamente requiere todas las especificaciones técnicas del caso para justificar que se hicieron unos trabajos adecuados, acordes y de calidad para subsanar los errores que el DNP, el mismo DNP, puso de manifiesto en el informe en el cual catalogó a esta obra en inminente peligro. Por ende, esperamos que pues la interventoría y haya hecho pues el informe con todos los requerimientos de la ingeniería civil y el conocimiento pertinente para que el DNP no niegue la posibilidad de continuar, es decir, de levantar la suspensión de giros y que el consorcio Vial El Tambo pues le puedan pagar aproximadamente unos 3 mil millones de pesos que tienen represados en cuentas de cobro, en cuentas pues como tal en las actas de avance, y este rubro pues lo puedan utilizar para seguir avanzando en la obra. En eso se encuentra, en esa espera como tal de lo que es esta obra. Bien, ¿qué dice el informe del DNP sobre las condiciones de transitabilidad de la subregión del Guambuyaco, que es precisamente este tema de la pavimentación fase 1, fase 2? Nos dice el DNP que está atento a las subsanaciones, que está atento a la espera de las respuestas y especialmente de la presentación de los documentos que se requieren para el levantamiento de la suspensión. Nosotros hicimos un derecho de petición al Departamento Nacional de Planeación. La respuesta ante esta solicitud que la hemos hecho a la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación, pues no se dejó esperar. Nos presentaron todo nuevamente el informe que ellos desarrollaron la vez pasada y que no se ha subsanado. Recordemos que el consorcio Vial El Tambo tiene asignado 15.416.654.263 pesos, mientras que la interventoría MIRS Latinoamericana SAS tiene asignados para su trabajo 1.014.081.208 pesos. De todo eso, según este informe que nos emana el DNP el pasado mes, cuando lo solicitamos, pues nos decía que el consorcio Vial El Tambo con la interventoría en conjunto, si ustedes suman esas dos realidades, el pago con el consorcio y la interventoría, suman 16.438.561.373 pesos. De esa suma, se ha pagado, según el DNP, 5.952.858.193. 5.952, casi 6.000 millones de pesos. Es decir, que estaríamos hablando que a este proyecto le quedan 10.000 millones de pesos para continuar su ejecución. En lo que corresponde. Lógicamente que de allí, según se conoce, hay unas actas pendientes que por la suspensión de giros no se pagaron, que están aproximadamente avaluadas en los 3 mil millones de pesos. Es decir, estaríamos hablando que este proyecto le quedarían 7 mil millones aproximadamente para su ejecución, para lo que falta de la pavimentación. Ya se ha previsto entonces, según la locución del alcalde en el día de ayer, que se necesita un adicional presupuestal para la fase 1 de pavimentación. Esperamos que esto se haga rápido y que no sea lo que pasó con la fase 2, otro cuello de botella para que esta obra se quede estancada y siga nuevamente el papeleo y la gestión administrativa para tener que esperar. Lo que está pasando con la fase 2 es precisamente que a ellos le faltaron 3.100 millones para culminar la obra. Cuando lleguen esos 3.100 millones que se gestionaron, escúchenlo bien, desde la administración pasada con Juan Pablo Barrera, y que hasta el sol de hoy no se ha tenido el aval, no se ha desembolsado ese dinero, la aprobación de ese dinero, imagínense ustedes con 1.000 millones de pesos para el consorcio Vial El Tambo, pues cuánto se demora. Entonces, sí depende mucho de la gestión de la actual administración que no se vuelva a presentar otro retraso, y especialmente en esta, en lo que es la solicitud de los presupuestos adicionales. Bueno, estaremos pendientes de la gestión, ya que ha quedado elegido como representante en el OCAD. Eso facilita muchas cosas, siempre y cuando pues él tome la palabra con toda la decisión y con todo el carácter y manifieste sin ningún titubeo y sin ningún temor las necesidades apremiantes en el municipio del Tambo y lógicamente exponga los proyectos que el municipio requiere y que lleve, ¿no? Porque una cosa es participar en el OCAP, otra cosa es tener proyectos para el municipio con la metodología MGA que requieren los proyectos de las regalías en Colombia. Bueno, veo aquí que hay una intervención del alcalde, unas breves pues intervenciones. Vamos a tratar de compartirlas con ustedes enseguida.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Bien, mi estimado Quique, bueno, estábamos hablando sobre esta fase. El día de ayer, decíamos en nuestros titulares, pues el gobernador de Nariño estuvo presente en los municipios de Los Andes, Sotomayor, El Peñol, en horas de la mañana y en la tarde compartió con los tambeños. El propósito, conocer los proyectos que estarán siendo priorizados para quedar en el plan de desarrollo departamental. Cada municipio esbozó sus proyectos. Y aquí tenemos, según el front page de Facebook de la gobernación de Nariño, las expresiones del alcalde del Tambo. Escuchemos.
Saludar también la presencia de los honorables diputados Andrés Múnica, José María Moncayo, Julio Álvarez, Edwin Mora, Rosita Guevara, con ustedes, con su patrón y a la obra de las mujeres del departamento, en que agradece la gestión del señor gobernador. Mil gracias por ustedes y por estar aquí presentes. Permítanme mi corazón este tiempo de agradecer de manera muy general a las diferentes autoridades del orden municipal, a los gremios y a las organizaciones de la población y en general agradecer la valiosísima presencia de ustedes, la comunidad de nuestro municipio. Tiene la razón de ser de nosotros los gobernantes. Hoy estamos convocadas más de 2.000 personas, pero dada la restricción ordenada por el gobierno nacional con ocasión de la crisis del coronavirus, hemos hecho todos los esfuerzos para que asistamos no más de 500 personas como el decreto lo hemos logrado. Quiero de manera formal hacer referencia a los anhelos y las aspiraciones que tenemos los familiares. Considero imprescindible comenzar con el tema de la alimentación de la vía principal a la ciudad de Cuatro. Han tenido todos los convenios por muchos años, proyectos que la verdad se encuentran en ejecución, pero que atraviesan serias dificultades y que por ello se requiere de su apoyo y su colaborador para terminar este gran proyecto en el ministerio. La pavimentación de la vía principal son dos proyectos. El primero comienza en el condón y tiene como alcance la pavimentación. Este proyecto de su ejecución registró la necesidad de la construcción de una serie de muros que inicialmente no estaban contemplados y el rediseño del ancho de las aceras. Estas obras motivaron a una desfinanciación del proyecto en la suma de 3.000 millones de pesos. Frente a este panorama, hago público nuestro agradecimiento. Muchas gracias, señor gobernador. Usted autorizó que podamos disponer de planes de recursos para este proyecto. Pero como los recursos del sistema general de regalías, para poder disponer de los mismos, se hace necesario acordar una serie de trámites, entre ellos una búsqueda de la Secretaría Técnica de los Departamentos
Bueno, tenemos dificultad allí con el audio, pero esa fue la intervención del alcalde del Tambo, Sebastián Rojas, en lo que fue la visita del día de ayer del gobernador del departamento, John Rojas, con la finalidad de priorizar los proyectos para el plan de desarrollo departamental. Una actividad importante, estaremos pendientes a finales de mayo, tanto los planes de desarrollo municipal como el plan de desarrollo departamental debe estar ya plasmado en el documento y conoceremos realmente cuáles son los proyectos que queden para recibir los apoyos tanto del gobierno departamental y los que priorice el municipio del Tambo. Tenemos comunicación con Carlos Bastidas, él es integrante del equipo formulador del plan de desarrollo departamental. Carlos, comente, ¿cómo resultó la actividad ayer en el Tambo y sobre todo qué proyectos son los que más se pueden tener en cuenta para la priorización y que queden en el documento del plan de desarrollo departamental? Bienvenido.
Muy buenos días para usted y para toda la ciudadanía tambeña. Informarles, el día de ayer pues efectivamente se dio la visita del señor gobernador, donde se trató varios proyectos que se habían focalizado en el primer momento, que fue el hace que 15 días más o menos. Entonces, los proyectos que se priorizaron, pues se los sometió ayer a consideración de parte del señor alcalde. Pues también se habló sobre un tema que no se lo había tratado en el primer momento, que fue lo de los recursos, la consecución de los recursos para la finalización de la pavimentación de la vía.
Ante Carlos, ¿qué otro proyecto quedó allí como digamos importante en la mención, ¿no? En la mención tanto del alcalde y como usted seguramente ha dialogado con el gobernador, ¿a él qué proyectos le están sonando más?
Sí, o sea, el doctor John pues le quiere apuntar a proyectos de impacto a nivel de todo el municipio, sobre todo pues en la parte de la planta de tratamiento del agua, que esa es una necesidad muy álgida en el municipio. De igual manera, también la parte de la institución educativa de San Pedro, que también el señor rector pues ayer se dio cita al evento y presentó pues la problemática a toda la ciudadanía. De igual manera, otro tema bien importante que también el delegado del presidente del comité de la galería, el señor Giovanni Muñoz, realizó la presentación de la problemática que había en la plaza de mercado, tanto por la cuestión de salubridad y muchas problemáticas que tienen ellos en ese lugar. Entonces se priorizaron varios proyectos en los que se va a trabajar. Pues la idea es que hasta el 30 de mayo, que se termina ya lo que tiene que ver con las sesiones en la asamblea departamental, y ya pues se aprueba el proyecto como tal, proyecto de plan de desarrollo departamental, se aspira a que queden incluidos estos proyectos para beneficio de toda la ciudadanía tambeña.
Perfecto, Carlos, entonces estaremos pendientes a finales de mayo para conocer el resultado de lo que será ya la formulación del plan de desarrollo departamental. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias. De igual manera, pues comentarles a mis paisanos tambeños que yo voy a estar muy pendiente de todos y cada uno de los proyectos que se lleven a ejecución. La idea es trabajar articuladamente con el municipio para sacar adelante las diferentes iniciativas de los grupos asociativos, de los fiqueros, de los paneleros, de los artesanos. Entonces la idea es que podamos hacer un trabajo bien provechoso para el municipio del Tambo.
Sí, señor, usted lo ha dicho. Estaremos muy pendientes con todo el apoyo que pues los líderes como usted pueden ofrecer a el municipio del Tambo, la región del Huambuyaco y a todo el departamento de Nariño. Muy amable.
Muchas gracias, muy amable, y estaremos en permanente contacto con usted para darle a conocer los diferentes avances en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo departamental. Un saludo para toda la ciudadanía tambeña.
Muchas gracias. Ahí pasaba Carlos Bastidas, paisano, que hace parte del equipo de formulador del plan de desarrollo departamental, que le deseamos muchos éxitos en su labor, en su trabajo.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Seguimos en la información de Notitambo. Vamos a mejorar ese audio de este micrófono, mi estimado Quique. Bien, está con nosotros el grupo de incorporación de la Policía Nacional en visita aquí en Radio Hospedaje del Sol y en el municipio del Tambo. Nos acompaña la intendente Nancy Rosero, también está el intendente Willy Carabalí y los patrulleros Antonio Portillo y Alejandra Cano. Pues los saludamos atentamente, les damos la bienvenida. Bueno, intendente Nancy, qué gusto saludarla. ¿Cómo están?
Dios y Patria, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, la mesa técnica y todos nuestros oyentes de El Tambo.
Bueno, ustedes tienen un motivo especial de la visita aquí en el municipio del Tambo. ¿Qué se trata?
Sí, señor. Desde la Oficina de Incorporación Nariño estamos impulsando la convocatoria Casa Talentos, Incorpora Talentos. Se trata de una actividad muy bonita, impulsada a dar a conocer esos jóvenes que en sus diferentes ámbitos tienen cualidades únicas. Estamos buscando deportistas, estamos buscando músicos, estamos buscando agricultores, pintores, estilistas, peluqueros, en todas y cada una de las diferentes artes que los jóvenes millennials de este tiempo tienen. Recordemos que ya son chicos que desde muy corta edad tienen una habilidad, y por esa habilidad nosotros venimos a esta jurisdicción. Queremos hacer un llamado muy especial a los señores presidentes de junta, a padres de familia que ven que sus hijos están expuestos a fenómenos como el microtráfico, fenómenos como vínculo con delincuentes y un poco de cosas que nos está afectando a los jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Que está entorpeciendo su normal oportunidad para salir adelante.
Sí, usted venimos. Lo ha dicho. Aquí el Tambo es corredor de narcotráfico, eso es indudable, ¿no? Y pues la juventud tiene a veces esas alternativas, ¿no? De buscar una salida fácil a unas situaciones económicas, y a veces eso se convierte en el peor calvario, ¿no? La peor decisión de la vida que puede tomar un joven, ¿no? Y bueno, esas alternativas que ustedes están ofreciendo es interesante, ¿no?
Sí, señor. Tristemente vemos como indigentes, usted se acerca a hablar con ellos y venga, usted, ¿por qué está acá? Y nos dicen, no, mire, yo vengo de una buena familia, mi familia son estrato 6, pero yo empecé por algo muy sencillo y terminé en esto, y no puedo continuar. Entonces, nuestra misión aquí, en compañía de mis compañeros y con la oportunidad que da la policía es brindar estas posibilidades para que todos estos chicos nos visiten este 15 de abril. Vamos a estar en San Doná dando una pequeña inducción. Entonces, si los señores padres de familia nos quieren acompañar ese día en San Doná, están totalmente bienvenidos. La idea es impulsar estos talentos, impulsar estas habilidades en la Policía Nacional para el servicio de la comunidad, de tal manera que si el chico es deportólogo, nosotros fortalecemos su talento a través de ¿qué? De Coldeportes, a través de nuestra institución, porque la policía tiene universidades, y el chico presta su servicio a la policía desempeñando estos. Por ejemplo, mire, yo tengo aquí a mi compañero, ustedes no lo aprecian, señores oyentes, pero se los voy a describir. Es un chico de 1.80 de estatura, es un negrito, es...
Vamos a verlo por las cámaras.
¿Vamos? Sí, ah, bueno, ahí sí, bueno. Lo pueden ver, es mi subintendente Willy. ¿Ah? A él se lo incorporó en Tumaco. Él era luchador. Él pertenecía a una isla que se llama Sala Honda. Se lo incorporó en Sala Honda y ahora nos representa en los Panamericanos.
Qué ¿sí? bien, ¿no?
Uh-huh. Él nos representa en los Panamericanos y es una posibilidad y una oportunidad muy bonita, no solamente para él, para su familia, sino para todos nosotros los miembros de la institución.
Ya, interesante. Saludemos a Willy.
Claro que sí.
Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, patrullero? Qué gusto saludarlo. Ah, intendente, es Willy, ¿no? Willy Carabalí, intendente de la Policía Nacional. ¿Cómo va?
Sí, señor, muy buenos días. Mi nombre es el subintendente Willy Carabalí. Como la compañera lo termina de decir, pues inicié desde abajo en la institución, conociendo la institución a través del servicio militar, y hoy en día soy subintendente de la Policía Nacional gracias a la oportunidad que me brindó la institución. Entonces he podido crecer como persona y salir adelante, y aquí estamos invitando a que los jóvenes de esta localidad también tengan las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros de poder conocer la institución y formar, digamos, una forma de vida en nuestra institución.
Oiga, ¿y deportista?
Sí, señor, gracias a Dios.
Por eso lo vincularon, me dice, sí, por señor, ese talento, ¿no?
Se me dio la oportunidad de conocer la institución a través de mi hobby, que empezó como un hobby, y ahora, pues, gracias a Dios, pues, estoy acá, gracias a Dios, en la institución, Policía Nacional.
¿Y qué tal para la siguiente justa? Me dice que para los Juegos, ¿qué?
Panamericanos,
¿no?
Muy bien, gracias a Dios. A través de eso, pues la policía también logró apoyarme y pues salir adelante, ¿no? Demostrar el talento acá en la Policía Nacional y representar obviamente a la institución.
Qué bueno. Muy bien, felicitaciones.
Muchas gracias, muy amable.
A usted por estar con nosotros. Bueno, yo quisiera preguntarle algo, intendente Nancy. El tema de las damas en la policía, es interesante mirar a las mujeres cómo están haciendo parte de la Policía Nacional, y eso llama mucho la atención, sobre todo porque a veces los padres de familia dicen, no, eso es peligroso, mire que no se meta porque en nuestro país la violencia, toda esta dinámica de peligro que a veces se vive, ¿no? ¿Cómo es esa realidad de las mujeres en la Policía Nacional?
Bueno, es una realidad quizás muy diferente a la que se ve en las películas, ¿no? Que todo se ve perfecto, que sí, no, es una realidad con mucha responsabilidad, con mucho sacrificio, pero lo más bonito es con mucha vocación, es el servicio, es el llamado a ser la que nos motiva todos los días a seguir adelante. Yo soy mamá, entonces es un complemento, pues, difícil, ¿sí? Pero es muy bonito llegar a su casa y tener la misión cumplida. De hecho, aquí en el Tambo tenemos una señorita que ha sido personaje del mes 3 veces, la señorita patrullera Alejandra, quien en toda esa estación de policía rodeada de muchos hombres es la célula que le da armonía, es la célula que regula los ambientes pesados, es la cara amable. Entonces siempre una mujer es muy necesaria, y aquí en la Policía Nacional hacemos una invitación para todas esas niñas que nos están escuchando, que quieran ingresar a la Policía Nacional, que se acerquen a la estación de policía, que quieran a su patrullera, que le pregunten, que vean en ella una amiga, ¿sí? Porque nosotros somos autoridad, pero somos de la comunidad. Que vean en ella una amiga, que se acerquen, que hablen con ella, que le pregunten, porque es muy bonito. Es una realidad pesada, pero es la mejor realidad que en mi caso puedo vivir y que no la cambiaría.
Vale, bonita la sorpresa, ¿no? Porque, pues, usted lo ha dicho, las mujeres son muy importantes, y además porque estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, qué bueno hacer también ese homenaje a las mujeres que, como usted, pues, dedican tiempo, espacio valioso para todo lo que es, en este caso, la institución de la Policía Nacional. Bien, entonces, ¿algo más que agregar al respecto de las vinculaciones a la Policía Nacional?
Sí, señor, quiero impulsar unos números de teléfono, sí, uh-huh. Si son tan amables, de pronto ustedes los puedan guardar. Es el 321-332-9975, 321-332-9975. También tenemos un 350-311-9110, 350-311-9110. Son nuestras líneas para aquellas personas que están en veredas, en corregimientos, que no pueden acercarse a la estación de policía. En esta línea le damos la atención. Recordarles que el 15 de abril, este 15 de abril es la concentración en Sandoná. Pueden preguntar en la estación de policía de Sandoná nuestro proceso de vinculación. El servicio militar con nuestra convocatoria Casa Talentos es totalmente gratis. Entonces, papito, mamita, chico, que algunas veces no tenemos los recursos, esta es una carrera en el momento, en la modalidad, que es gratis. Entonces, desen la oportunidad ustedes de conocer la policía a través del servicio militar. Muchos padres se acercan y nos dicen, muchas gracias porque mi hijo entró rebelde, mi hijo no tendía la cama, mi hijo no lavaba un plato, ahora se ve un cambio más maduro. Y bueno, por ese cambio es que queremos hacerle la invitación a los señores padres de familia.
¿Hay algún requisito de información?
Que no tengan hijos. Ajá. Que no tengan hijos, que estén entre 18 y 24 años, que sean bachilleres o no bachilleres.
No importa.
Que no sea
haber
bachiller.
Hecho el bachiller.
No importa, no importa.
¿Ningún grado de escolaridad?
Hasta quinto, como mínimo quinto.
Vale.
Pero que estén entre 18 y 24 años, bachilleres, no bachilleres, técnicos. Nosotros, dependiendo, como le digo, su talento, lo ubicamos en un sitio que él pueda mejorar. Y si no tiene ninguno, pues le damos el bachillerato y le fortalecemos uno. El 15, recordarles el 15 de abril en Sandoná.
Perfecto, muchas gracias.
Muy amable. Ustedes muchísimas gracias y sigan aquí conectados con
Radio Hospedaje del Sol.
Radio Hospedaje del Sol.
Vale, muchas gracias. Ya volvemos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
En Notitambo, y en este momento, pues, como a través de YouTube o a través de Facebook, nos acompaña el doctor Carlos Pérez y también Hermes Luna, nuestro amigo Luis Eduardo Córdoba. bien, no lo gente pues lo referencia. Bien, Hermes, usted estuvo ayer en el municipio del Peñol acompañando todo lo que fue el acercamiento de la gobernación de Nariño para formulación del plan de desarrollo departamental. ¿Cómo les fue por allá?
Andrés, para usted, para los oyentes de su espacio informativo, pues le comento que bien, el gobernador está desarrollando una correría por todos los municipios del departamento, como todo es conocido. Estuvo el día de ayer en el municipio de Los Andes, desde allá se trasladó hasta el municipio de El Peñol, donde pues la gente estuvo a la espera, a la expectativa, para poder tomar incidencia, dar a conocer las ideas, los pensamientos, las reflexiones, pero también para darle a conocer las diferentes problemáticas sociales, ambientales, diferentes aspectos que se tienen en el municipio del Peñol y que luego de un ejercicio de priorización en un primer momento de elaboración del plan de desarrollo departamental, pues se sacaron algunas conclusiones y se priorizaron algunas problemáticas que requieren de el apoyo del gobierno.
Coméntanos, ¿qué proyectos más o menos sonaron por allá?
Departamental. Pues el alcalde Fabián Melo tiene el asunto muy claro. Sabe que hay unos proyectos que son estratégicos. Uh-huh. Entre ellos se le solicitó al gobernador, y eso se hizo en mutuo acuerdo, consenso con la ciudadanía peñolense, en que se destinen recursos para la pavimentación de la vía El Peñol-El Tambo. Para eso, el municipio del Peñol está en la capacidad de adelantar, de asumir el costo de los estudios y diseños de lo que sería este proyecto de pavimentación de la vía El Peñol-El Tambo. Por otra parte, el alcalde le apunta a fortalecer el sector productivo agrario, porque debemos tener en cuenta que el municipio del Peñol es netamente agrario, Andrés y oyentes. Entonces, en ese sentido, el alcalde le apunta a fortalecer los diferentes renglones productivos que se tienen en el municipio del Peñol. Y de otra parte, un tercer proyecto, una tercera propuesta que se le hizo al señor gobernador, tiene que ver con la implementación, la construcción de un cuarto distrito de riego para precisamente pues aportar a la producción agrícola en el municipio del Peñol. Estuvimos hablando con él, estuvimos hablando con el gobernador también, Andrés, y eso es como los principales hechos y las conclusiones a las que se llegó luego de haber concluido ese diálogo social con el gobernador John Rojas.
Oiga, Hermes, eso es muy importante, ¿no? Que un alcalde tenga la claridad y una palabra que usted dijo, estratégica, para ya mirar el desarrollo de su municipio, porque lo contrario todo sirve, ¿no?
Claro, desde luego. Hay que destacar en el alcalde del municipio del Peñol, estimado Andrés, que ha hecho un ejercicio de participación y realmente la gente está muy empoderada respecto al empoderamiento frente a lo público. En el ejercicio que se hizo de levantamiento de diagnóstico del plan de desarrollo municipal, se hizo alrededor de 8 encuentros con diferentes sectores, diferentes veredas, y la asistencia pues fue multitudinaria. La gente está muy empoderada, la gente participa.
Con tiempito la invitación, porque acá fue de un día para otro. Venga, don Luis Eduardo, mañana y vamos para la reunión
del plan de desarrollo. En El Peñol se hizo toda una estrategia publicitaria del plan de desarrollo, se le dio una identidad, se utilizó todos los medios de comunicación posible para invitar a la gente a que participe, incluyendo las carteleras. Íbamos a cada vereda, dejábamos la cartelera, las chapolas, el voz a voz, bueno, utilizamos todos los medios, y de ahí pienso yo que fue el gran éxito de la participación de la ciudadanía en este ejercicio de elaboración del plan de desarrollo. Igual se hizo para el primer momento del plan de desarrollo departamental, Andrés.
Claro que sí, así como debe ser. ¿Usted tiene invitados?
Sí, señor.
En audio.
Le comento que, por una parte, le tengo como invitado al gobernador del departamento, al doctor John Rojas, quien pues nos hace un balance de lo que fue el diálogo social que se llevó a cabo el día de ayer en el municipio del Peñol y los aspectos importantes que se trataron en esa reunión.
Escuchemos.
Gobernador John Rojas Cabrera, bienvenido al municipio del Peñol y coméntenos, ¿cuál es el balance que se hace una vez concluido este diálogo social para la construcción del plan de desarrollo departamental en lo que corresponde pues al municipio del Peñol?
Bueno, hemos llegado al segundo momento aquí en el municipio del Peñol, una región que necesita del apoyo y el concurso del departamento de Nariño, especialmente en vías. Se necesita una vía en buenas condiciones entre el Peñol y el Tambo para que también el Peñol se convierta en un destino turístico con todo el apoyo a la productividad en el campo, un municipio cafetero y además también con diferentes cultivos, apoyar en vías terciarias, eso es otra de las iniciativas, en los distritos de riego, es el municipio que más distritos de riego posee. eso es una buena alternativa para demostrar que la sustitución alternativa de los cultivos de uso ilícito son una realidad, la gente quiere hacerlo en la medida que se apoye especialmente en inversiones. Y lo otro es también una gran posibilidad que tienen ellos de conectividad con el puente que se está construyendo Puerto Rico en el municipio de Policarpa, que permitiría este puente comunicarse con el norte de Colombia.
Muy bien, gobernador, en cuanto a planes, programas, proyectos que tengan que ver con la región, hablo del municipio de La Llanada, Los Andes Sotomayor, El Tambo y por supuesto El Peñol.
El tema de las vías, eso no la vamos a jugar, bancos de maquinaria y en buenas condiciones tenemos que tener las vías.
Gobernador, en cuanto a la cultura, ¿qué podemos hablar? ¿Qué acciones emprenderán desde su administración departamental?
Bueno, apoyaremos la cultura. Cultura con Boca es uno de los programas que hay que fortalecer o con más recursos, y apoyar todas esas iniciativas de lo que hace hoy muestra de lo que es la economía naranja, una gran alternativa para nuestros jóvenes y para todos los artesanos, cultores y artistas de esta región.
Una problemática nacional y que también se siente en el departamento y por supuesto en El Peñol tiene que ver con el tema de la salud. ¿Qué aspectos podemos hablar se harán para mejorar la situación de la prestación del servicio de salud?
Vamos a fortalecer las heces de primer nivel con dotaciones, con infraestructura, especialmente en eso, para mejorar la salud en todo el departamento.
Finalmente, señor gobernador, lo que tiene que ver con la apropiación de las tecnologías, de la información y las comunicaciones.
Trabajaremos muy fuerte por tener una conectividad en el departamento de Nariño, de una red propia del departamento, para garantizar un servicio en óptimas condiciones.
Gobernador, eso es muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien.
Seguimos en Notitambo. Acabamos de escuchar al gobernador del departamento de Nariño, John Rojas, en su visita el día de ayer a El Peñol. ¿Qué otro invitado, Hermes?
Tenemos al alcalde del municipio del Peñol, Fabián Melo, quien pues también nos hace un balance de lo que fue la participación de él en el diálogo social con el gobernador. También nos comenta de algunos aspectos que se vienen adelantando en la administración municipal del Peñol. Estamos con el alcalde del municipio del Peñol, Fabián Melo, a quien le decimos muy buenas tardes, bienvenido a Notitambo, el espacio informativo de Radio Hospedaje del Sol. Se ha llevado a cabo el diálogo social, señor alcalde, para la construcción del plan de desarrollo departamental. ¿Cuáles fueron las principales exposiciones que se hicieron desde el municipio del Peñol para que sean incluidas dentro de esta carta de navegación del departamento? Bienvenido.
Cordial saludo, amigo Hermes. De igual manera, nosotros desde el municipio del Peñol le manifestamos al señor gobernador John Rojas la necesidad y el proyecto prioritario, que es la pavimentación del tramo Tambo-Peñol, ¿sí? Que aún faltan 9 kilómetros, con los cuales daríamos conectividad no solo al municipio, sino a toda la región, donde estaremos conectando al occidente con la cordillera, al occidente con el norte de Nariño, y de esa manera beneficiando a municipios como Sotomayor, La Llanada, Cumbitara, Policarpa, con la construcción del nuevo puente sobre el río Patía, Taminango, Linares, El Tambo y demás municipios que se benefician y pasan por este corredor tan importante que es el municipio del Peñol.
Para hacer posible este proyecto, ¿a qué se compromete el municipio del Peñol, señor alcalde?
Nuestro compromiso como municipio es avanzar sobre los estudios de viabilización del proyecto, donde nosotros vamos a trabajar de manera mancomunada con la gobernación y poder ojalá sacar adelante este proyecto.
El municipio del Peñol, señor alcalde, es netamente agrícola. En este aspecto, ¿qué solicitudes se le hicieron al señor gobernador?
En la parte agropecuaria se le solicitó 3 líneas de trabajo al señor gobernador. La primera línea es el apoyo con proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? ¿Para qué? Para fortalecer los ingresos de nuestros campesinos. El segundo proyecto es el apoyo para la creación del Fondo de Compensación Agropecuaria, que está dirigido para los distritos de riego que tiene actualmente el municipio. Y la tercera línea es trabajar con la viabilización y construcción del cuarto distrito de riego para el municipio del Peñol.
Ese cuarto distrito de riego del que usted habla y que también hace parte de su plan de desarrollo municipal, ¿de dónde se estaría tomando el recurso hídrico?
Pues ahora actualmente las fuentes, hay que buscar fuentes grandes sobre ríos. Entonces nosotros estamos viabilizando el proyecto para traer agua desde Samaniego, desde el río Pacual. Entonces Samaniego está a una altura bastante apropiada para el proyecto, donde podríamos impulsar agua por gravedad, subirla hasta un punto alto del municipio del Peñol y de ahí distribuirlo hacia las partes bajas que aún carecen de este líquido para proyectar la economía y el sector agropecuario.
Muy bien, señor alcalde Fabián Melo, dejando el tema del plan de desarrollo departamental y pasando ya al contexto local, ¿cómo han transcurrido estos primeros meses de su administración?
Nosotros pues venimos desarrollando un proceso de recuperación administrativa, donde recibimos una administración netamente con diferentes falencias, descuidada administrativamente, operativamente, en la cual nuestra prioridad será poner en marcha, hemos puesto en marcha un plan en el cual es rehabilitar vías, asistencia agropecuaria, asistencia en la parte del sector educativo, en salud, con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida a nuestros conciudadanos y de una u otra manera contribuir al bienestar de nuestra población peñolense.
Hemos mirado que su esposa, la gestora social Lucy Guerra, viene trabajando también muy de la mano con la comunidad, principalmente con aquellos sectores menos favorecidos del municipio del Peñol, y vemos cómo se viene adelantando diferentes procesos de convocatorias para capacitación, para formación.
Sí, nosotros desde la parte social, porque nuestro proyecto político, aparte de buscar el progreso en la infraestructura, el desarrollo en diferentes aspectos, también queremos apostarle a lo social. Por eso nosotros en la parte social trabajamos de la mano de mi esposa, con quien estamos impulsando la protección a los niños, a los jóvenes, al adulto mayor, y especialmente para los jóvenes estamos impulsando unos convenios con institutos con la finalidad de traer cursos de capacitación y formación ocupacional aquí en el municipio para que las personas que lo deseen puedan capacitarse y de una u otra manera formar esa actividad que les puede generar ingresos.
Señor alcalde Fabián Melo, su objetivo indiscutiblemente es desarrollar una gestión y una administración integral. Por ello también se ya empezaron a realizar trabajos en lo que tiene que ver con el campo del deporte. ¿Qué podemos informar de la ciudadanía en este aspecto?
Sí, nosotros ya vinculamos al profesional que se va a encargar de la parte deportiva aquí en el municipio. Estamos conformando un equipo con la finalidad de crear diferentes escuelitas del deporte, con la finalidad de ocupar el tiempo libre, explotar esas capacidades que tienen nuestros jóvenes y de una u otra manera utilizar la cantidad de escenarios deportivos que tiene el municipio con la finalidad de construir un proyecto de manera integral para el sector deportivo.
Muy bien, señor alcalde, le agradecemos por estos minutos que nos ha dedicado a Notitambo, el espacio informativo de Radio Hospedaje del Sol.
Muchas gracias, amigo.
Apreciación del alcalde del municipio del Peñol. Bien, acá hemos hecho dar una maroma, ¿no?, a la cámara de la emoción. Vale, Hermes, pues interesante lo que dice el alcalde, ¿no? Tiene las cosas claras, usted lo ha dicho.
Él tiene claro sus objetivos, sabe a dónde quiere llegar y por eso mismo ha venido haciendo pues hasta el momento una administración, un ejercicio eficiente y lo que es más importante, Andrés, con la participación, generando espacios para la ciudadanía, para los líderes sociales, para los sectores más vulnerables que tiene la sociedad peñolense, están representados dentro del plan de desarrollo y se ha hecho un ejercicio pues digamos que como que muy serio, ¿no?, en lo que tiene que ver con la formulación del plan de desarrollo y es de los pocos municipios que cumplió con los tiempos estimulados para hacer la presentación del primer borrador del plan de desarrollo.
Oiga, ¿y ya se subsanó ese tema de la banca allá en la vía?
No, ese es un problema que sigue ahí, que está latente. Hasta el momento pues no ha tenido pues como mayor movimiento de la tierra, pero sin embargo está ahí. Lo preocupante es que no se sabe a qué se debe. Igual sigue la misma problemática que se presenta en el sector de El Saraconcho, donde pues habitantes de Alto San Francisco nos comentan que la remoción en masa sigue presentándose, que más o menos aproximadamente al día se mueven 12 centímetros de tierra y eso realmente preocupa, pero hasta el momento pues no hay un pronunciamiento digamos científico por parte del del comité de riesgo, ni del municipio, ni del departamento. Se espera pues que se avance en el estudio que están haciendo para saber a qué se debe esta situación que se presenta, ya que realmente es alarmante, porque están en juego los predios, cultivos de café. Nos comentaba un habitante del sector que el café que se produce allá es de muy buena calidad, es muy apetecido, y que han invertido grandes recursos en la plantación de estos sembríos de café, y que lastimosamente pues se perdieron ya.
Casi se nos va por una fisura don Luis Eduardo Córdoba, ya grabando con todo y cámara, ¿no? ¿Don Anthony fue? ¿Quién fue don Luis Eduardo? Bueno, pues, muchas gracias, Hermes, por la información.
Vale, Andrés, con mucho gusto, ahí estaremos, pues, para traerle las incidencias de lo que acontece en el municipio del Peñol, y muchas gracias por darnos este espacio para traer los hechos más importantes del municipio vecino, del Peñol.
Vale, muchas gracias a Hermes. Después de este mensaje vamos a hablar con el doctor Carlos Pérez sobre el coronavirus. Don Luis Eduardo Córdoba está asustado, aquí viene con tapabocas y todo, acá llegó bien... lavado las manos también, ¿no? Ya volvemos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo. Y el desarrollo de las noticias locales.
Muy bien, seguimos en Notitambo y le damos la bienvenida al doctor Carlos Pérez. ¿Cómo está, doctor Carlos Pérez? Qué gusto saludarlo a los tiempos, hombre.
Sí, qué gusto, Andrés. Volviendo nuevamente por acá a los medios de comunicación.
Eso está muy bien. ¿Cómo va el tema del coronavirus? Ya hay 22 casos, ¿no?, en Colombia.
Sí, ya hay 22 casos confirmados en Colombia. Pues un poco preocupante, ¿no?
Por... cierre de la frontera en Venezuela.
Sí, es una medida que se debería tomar. Para mí se demoraron un poco.
Oiga, ¿y la de Ecuador cómo la ve?
Pues para mí debería estar cerrada. O sea, si fuera yo y estuviera en mi poder, lo haría.
O sea, si fuera el presidente, sí tomaría esa decisión.
Sí, tomaría esa decisión.
Con carácter.
Con carácter.
Sin duda.
Sin duda.
Bien.
¿Por qué razón? Porque es una de las medidas más efectivas para contener, ya que todo va encaminado hacia la prevención, ya que una cura definitiva realmente no hay. Un tratamiento definitivo aún no lo hay todavía para la enfermedad.
La enfermedad, dicen, según los que han estudiado en estos poquitos meses de este fenómeno, de esta epidemia, que está atacando especialmente a la población mayor.
Sí, en sí la población mayor, que es la más vulnerable, la que tiene las defensas, por así decirlo, en un término casi son más bajas. Lo mismo que los pacientes que tengan otro tipo de enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad también.
¿Y qué le podemos recomendar a don Luis Eduardo entonces? Mayor de 60, dice.
Por ahora, lo que se ha visto que más detiene el contagio es el lavado de manos. Un lavado de manos frecuente, cuando usted salga de su casa, cuando usted llegue a su casa antes de comer, cuando tenga contacto con elementos de uso común, por ejemplo, computadores en las oficinas, dinero, por ejemplo, celulares que uno a veces utiliza de la calle. En ese momento es donde uno es lo más importante, mantener el lavado de manos.
Bien, perfecto. Hay una diferencia entre virus y bacteria, porque don Luis Eduardo dice, ya viene con el antibacterial. ¿Sirve o no sirve?
Pues hasta el momento, en lo que se ha estudiado el virus tiene la tendencia a ser inactivado muy fácilmente. Con una solución de cloro, con una solución de alcohol al 70%, con una solución de clorexidina, por ejemplo, con el mismo yodo o con el mismo cloro, el hipoclorito de sodio que a veces usamos. También el peróxido de hidrógeno, que a veces nos olvidamos de la famosa agua oxigenada que decíamos antes. Con cualquiera de esos elementos el virus puede ser eliminado de las superficies. Por eso es importante. El gel antibacterial se compone de alcohol y clorexidina en algunos casos. Uh-huh. Entonces sí nos puede ayudar. A pesar de que sea antibacterial, nos ayuda para inactivar el virus.
Que si trajo don Luis Eduardo Córdoba el antibacterial con esos componentes, ¿sirve? Si no, no.
Sí, nos sirve también con esos componentes. Es de ayuda importante el gel antibacterial.
Ah, bueno, muy bien. Interesante, pues, la prevención. El lavado de manos, que lo recomiendan constantemente.
Se recomienda hacer el lavado constantemente también. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ese ayuda a detener en un 50% el contagio. Si usted se está lavando las manos, está eliminando la posibilidad de contagio en un 50%. Por eso es tan importante. Más que el tapabocas. El tapabocas, inclusive la N95, que tanto lo promocionan estos días, solo tiene el poder de más o menos limitar el contagio en un 10%. Entonces, ese es como el lío.
Doctor, una pregunta. Se está sugiriendo por parte de los organismos de salud evitar el saludo de mano, el saludo de beso. ¿Eso también contribuye a prevenir el coronavirus?
Claro que contribuye. Acuérdese que nuestras manos son los elementos que nosotros tenemos contacto con el exterior.
Quedar puñito, entonces.
Exacto.
Como hace Antonio Urbano, puñito,
puñito. El puño, puñito, o mejor el codo, o con la pierna, sí, es una buena opción. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la tendencia natural a tocarnos las mucosas, la boca, ya, a tocarnos los ojos, a tocarnos otras partes del cuerpo que son susceptibles como medios de entrada al virus. Entonces, cuando se le da la mano a alguna persona que haya estornudado en la mano, por ejemplo, hay cantidad de virus en la mano. Uh-huh. Y eso nosotros los estamos transportando en nuestras manos, y al momento de tocarnos la cara o las mucosas, ahí es donde se produce el contagio. Recordar también que este virus tiene la particularidad de vivir o salir expulsado en las goticas de saliva. Cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno habla, hay millones de goticas microscópicas de saliva. Uh-huh. Y ahí el virus está metido, y cuando tiene contacto con nuestras mucosas, como son los ojos, con la boca, en la parte respiratoria, ahí es donde el virus llega a nuestro cuerpo. Entonces la idea es cortarle esa cadena al virus. ¿Cómo? Lavándonos las manos, evitando el contacto, y evitando el contacto y desinfectando los elementos de uso común. Acordarse de nuestros celulares, por ejemplo. Casi que nosotros, ya esto se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro devenir, lo compartimos. Entonces, muy importante también utilizar inclusive el gel antibacterial, utilizar cualquier solución clorada para estar limpiando este tipo de superficies, tanto los computadores como los celulares. Bien importante.
Oiga, a nivel nacional, a nivel departamental hemos visto que hay acciones, y a nivel de los municipios, ¿qué se debe hacer? Es decir, las entidades como la alcaldía municipal, que tiene de su oficina de salud, y la entidad correspondiente, en este caso la S, ¿qué deben hacer o qué están haciendo para prevenir este tema del coronavirus?
Bueno, dada la premura, pues no, y la situación de preocupación a nivel mundial, nosotros nos estamos preparando. Por ejemplo, en la institución del hospital, hicimos acopio de algunos elementos. También estamos racionalizando el uso, ya que el problema de los elementos de protección como guantes, tapabocas y gorros, inclusive batas, es que se producen en China. La gran mayoría de fabricantes están en China, y esas fábricas en el momento se encuentran cerradas.
Claro,
bloqueadas. Entonces, ¿no? Hay un desabastecimiento de estos tipos de elementos. Dos, hay una especulación. Un tapabocas que antes costaba, dígase, una máscara de alta eficiencia N95 en 7 mil pesos, en el momento está rondando los 35, hasta los 40 mil pesos. Uh-huh. Entonces nosotros estamos tratando de acopiarnos de eso. También estamos en nuestras instituciones dando capacitaciones permanentes, sobre todo en bioseguridad, en elementos de protección, en lavado de manos y en evitar la parte de salud. Y ya en el caso de que pues nos llegue a nuestra región, que hasta el momento, en el momento nos hemos librado, por así decirlo, en el departamento, ya tomar planes de acción un poco más agresivos. Ya en el caso necesario, inclusive cerrar algunos servicios que no consideremos necesarios y dejar los servicios que en realidad podamos priorizar. Eso ya sería, pues, como se dice, viendo un panorama muy catastrófico de la enfermedad en nuestra región.
¿Y qué se le puede recomendar a la entidad, en este caso a la alcaldía, para que trabaje a nivel del municipio?
A nivel del municipio yo creo que falta educación. Eso es lo que podemos hacer. Tendríamos que promover la educación. Dos, cancelación de eventos masivos, que eso ya lo está haciendo a nivel nacional, y hay un decreto que hace que todas las celebraciones, todos los conciertos donde haya un acopio de más de 500 personas sean cancelados.
Vale. Promoción y prevención.
Promoción y prevención.
Con un post de Facebook y listo.
No tanto un post. Yo creo que es más educación en la comunidad, sobre todo en los actores, por ejemplo, las madres comunitarias, por así decirlo, tanto los mismos trabajadores de la alcaldía, colegios. Yo creo que eso también ha faltado, llegar a los colegios, enseñarle a los niños el lavado de manos.
Vale, entonces sí, ¿no? Se necesita más.
Sí, se necesita un poco más.
Más intervención, más prevención, y con la comunidad especialmente, ¿no?
Y con la comunidad.
Igual, y los medios, ¿no?
Sí, igual nosotros estamos articulados y estamos en el momento en continuo contacto con el Instituto Nacional. Si nosotros llegamos a tener algún caso sospechoso, tengo en el momento dos habitaciones donde poderlos aislar y poderlos tener hasta que podamos ubicarlos. Porque en realidad, si llegamos a tener un caso sospechoso aquí, debemos aislar a ese paciente. Y tenemos que ver cómo
vamos. Acaba llegando alguien sospechoso, ahí me le va echando el ojo.
Bueno, me toca revisarlo ahora. Aunque él es juicioso, yo creo que él sí se lava las manos.
Sí.
Pero claro. Recuerden, el lavado de manos 50%. Entonces, si uno se hace el lavado de manos, está previniendo la enfermedad en un 50%.
Doctor, Es cierto, se han tomado algunas medidas importantes, como por ejemplo evitar que se registren o que se lleven a cabo eventos de concentración masiva de más de 500 personas. Una medida pues que puede ser efectiva en su debido momento, pero también dialogando con la gente, y esto pasaba en el municipio del Peñol, doctor, y es que hay gente que ya entró como en pánico. Entonces sería importante también como hablar acerca de esos mitos que ha generado el coronavirus y también de las noticias falsas que se propagan con mucha facilidad en redes sociales.
Bueno, eso es verdad, es un tema muy importante. Yo le recuerdo algo que me enseñaba el profesor Klinger, que es un inmunólogo y virólogo muy eminente, estudió en Harvard, fue profesor mío en la universidad. Él me contaba esa historia. En los tiempos de la peste negra, por ahí en 1800, la gente moría muy fácil por esa enfermedad.
Entonces, ¿se acuerda Luis Eduardo?
Claro, sí. Se acuerda, bueno. Luis Eduardo. Entonces recuerda, él hace este comparativo, ¿no? Y cuenta una historia. Cuenta una historia de un viajero que, digamos, se desplazaba en esos tiempos de Madrid hacia Berlín, en Alemania, en esos tiempos cuando tenían otros nombres de otras regiones. Resulta que el viajero a mitad de camino se encuentra con la peste. Entonces, bueno, se saludan y se encuentran y le dice: bueno, señora peste, ¿hacia dónde va? Voy hacia el sur de Europa. ¿Y qué va a hacer por allá? Le dice: voy allá y voy a matar a 5,000 personas, le dice la peste. Ah, bueno, se despiden, se encuentran. Al poco tiempo el viajero vuelve, regresa de Berlín hacia Madrid y se encuentra nuevamente a la peste subiendo hacia el norte de Europa. Le dice: oiga, pero usted sí ha sido mentirosa, peste. ¿Por qué? Porque me dijo que iba a matar 5,000 y mató a 15,000. Entonces la peste le contesta: yo maté a 5,000, los otros 10,000 se murieron del miedo. Entonces sí, es una historia que nos invita a reflexionar. Lo primero hay que, pues como tal es una enfermedad, hubo varias enfermedades producidas por virus, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, la gripe aviar, la gripe porcina, el famoso H1N1, que es la gripe porcina. Se logró contener gracias a las medidas epidemiológicas y actualmente tenemos una vacuna. La influenza, por ejemplo, que se utiliza para los mayores de 50 años, tiene cepas contra ese virus. Y eso es lo que ha contribuido mucho a que bajen los decesos y las enfermedades por... y las muertes, inclusive, por este virus.
¿A usted le pusieron influenza?
Cuatro veces, sí.
Eso, es un llamado también.
¿Dónde se fue a meter, hombre?
No, para prevención.
Es un llamado muy importante, porque últimamente se han generado mitos falsos, ¿no? A las vacunas, que causan autismo, que causan otro tipo de enfermedades, y no, pues, o sea, no es verdad. Inclusive, gracias a eso, hemos podido erradicar la viruela del mundo. En esos momentos ya no hemos tenido desde los 70 casos de viruela. Gracias a las vacunas. Entonces no tenemos por qué retroceder a la época de las cavernas, como quiere hacerle a cierta gente.
Bueno, Doc, muchas gracias. ¿Algo más que agregar al respecto?
Quería agregar también ciertos mitos, ¿no?, que tiene la gente. Tampoco es una enfermedad que sea tan mortal. La mortalidad en realidad es del 2 al 3%.
Baja, ¿cierto? Es baja. No ataca a todas las personas. No.
Sí es incapacitante. Dos, sí es muy fácil de transmitir. Tiene un 17% de contagio. O sea que una persona más o menos puede contagiar en 24 horas a 3. Uh-huh. Por eso son importantes las medidas de prevención. Y lo que digo, si en esos momentos usted necesita viajar a otro país, que no sea por ocio, que sea porque de verdad lo necesita. Ese es el llamado, que tratemos de quedarnos en nuestras regiones. Tratemos tampoco de ir a los supermercados y acaparar las cosas. No hay razón para eso todavía. Claro. Y dos, acuérdese. Por ejemplo, ahorita, digamos, ahí está desabastecido el gel antibacterial, el jabón antibacterial. Pero cuando usted está acaparando las cosas en los supermercados, usted está quitándole la oportunidad a otra persona de que adquiera un elemento que lo puede proteger. Y entonces, en realidad, cuando usted acapara esos elementos, está causando y haciendo que se aumente la posibilidad de contagio. Hay que darle oportunidad. Era como entrevistaban a una señora en Italia. Decía: pero vea, usted tenía oportunidad de llevar más cosas. Dice: pero es que todos tenemos necesidad de comer. Entonces no le quita la oportunidad a alguien para que pueda adquirir ese jabón, para que pueda adquirir ese tapabocas. No acapare las cosas.
Claro, claro. Todavía no que compartan, ¿no? Así como, como comparte don Andrés López, que vino con limonadita acá a todos nosotros, que vienen a cuidarnos, ¿no?
Eso es otra de las cosas, también evitar salir al sereno, por así decirlo, como dice la gente, a los cambios de temperatura extremos, como decimos los médicos. Entonces sí, tratar de evitar, tratar de cuidarnos mucho, cuidar nuestra alimentación y evitar pues el tabaco, que es otra cosa que... Esa es una de las cosas que olvidé mencionarlo. El tabaco también predispone. ¿Por qué? Porque irrita los pulmones, debilita y el virus entra mucho más fácil en un ser humano.
Aquí nadie fuma.
Lo mismo que
el
licor.
Los que estamos aquí, ¿no?
Ya no creo que nadie fume.
Y quien fume de los oyentes, ya deje ese vicio.
Sí,
ya.
La verdad sí. Eso causa, inclusive contamina hasta el medio ambiente. Sí, no solo eso. Tenemos que.
Eso no
es una responsabilidad.
Nada bueno. Sí, que dejar de fumar la gente que nos está escuchando.
Vale, entonces sí, y como le digo, cada uno. Cada radio escucha que esté escuchando en el momento, cada televidente que esté viendo, los amigos de las redes sociales, ponga su granito de arena, su conciencia, lávese las manos. Otra cosa que olvidé decirlo, ¿no? El virus tiene la capacidad de vivir en las superficies, como los escritorios, los celulares, 9 días, pero si usted lo inactiva, corta esa cadena. Y muy importante, con las personas que manejan dineros, por ejemplo, que reciben dineros, los cajeros, utilicen guantes. Y desechen los guantes cada vez que terminen su jornada, cuando vayan a almorzar, cambien esos guantes. Con eso evitan estar en contacto con esas superficies.
Una pregunta más. Es una realidad que en la sociedad en la que estamos es netamente consumista y tenemos muchos productos chinos. ¿El virus del coronavirus se puede propagar, digamos, porque yo compre un elemento de procedencia china? ¿Puede llegar a través de ese elemento, un juguete, una prenda?
No, normalmente, afortunadamente, pues como decíamos, el virus llega a 9 días, pero pues acuérdese que igual el traslado de este tipo de elementos se demora un poco. Entonces probablemente ya haya inactivado. Pues tener un poco de cuidado con limpiarlo antes, podría decirse que sería como una medida eficaz, porque aún el problema de la enfermedad, que siendo una cepa nueva, un virus nuevo, aún no sabemos muy bien claramente su comportamiento. Y tenemos el problema de que China, siendo un país socialista, ha ocultado un poco la información sobre eso. Entonces a veces nosotros no sabemos bien cómo se puede comportar en un país como los países suramericanos, que son un poco más pobres. Ahorita ha afectado a Italia. Si nosotros comparamos la situación de Italia con la situación de China, es un poco diferente. También vale recordar que Italia es un país europeo, como tal la población es mayor. Por eso los ha afectado un poco más a ellos.
Oiga, y se está escuchando que posiblemente si esto continúa a lo largo, pues se puede afectar hasta la Semana Santa, las peregrinaciones, etcétera, ¿no?
Pues yo consideraría que sería bueno, Evítica, disminuir todo lo que sea concentración masiva de personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí está el peligro de contagio. Acuérdese, una persona puede llegar a contagiar 3, esos 3, otros 3, y se vuelve una curva exponencial de contagio. Entonces, si usted puede evitar ir a ese tipo de aglomeraciones, sería como mejor. Entonces, un llamado a que las personas que sientan síntomas gripales consulten a tiempo, los que sientan otro tipo de síntomas. Sobre todo ahorita, el caso definitivo es que usted tenga contacto con un paciente que haya tenido la enfermedad, o se haya en contacto o haya viajado a Europa. Hasta el momento, como no tenemos todavía dentro de nuestro departamento, podemos decir que estamos un poco protegidos. Pero siempre hay que prevenir, entonces estar siempre alerta, acudir a los centros de salud. Bueno. Igual nosotros estamos en comunicación directa con el Instituto Nacional. En caso de envío de muestras, nosotros podemos en un determinado momento realizar el diagnóstico con el laboratorio que están habilitando en Pasto en el momento para empezar a hacer la prueba. Esa es la ventaja. Nariño ha sido uno de los departamentos que ha escogido el Ministerio de Salud para tener un laboratorio para detección de la enfermedad. Igual ya se han descartado casos en el hospital departamental. Hasta el momento se han descartado creo que 3 o 4.
¿No lo han llevado? No, bueno, pero bueno, esperemos que siga así, ¿no? La condición de Nariño con este tema. Muchas gracias, Doc.
Listo, y esperemos pues, ¿no? Que seamos disciplinados y en caso de una cuarentena colaboremos, no salgamos de nuestras casas sin necesidad.
A lavar las
manos. Sí, en caso de que la situación pues se complique un poco. Igual hasta el momento.
Sí, don Luis Eduardo, cuarentena, no cuarentona.
Dice hasta usted, el momento, ¿no? Se podría decir que hay un parte de tranquilidad, sin embargo no podemos bajar las manos y no podemos bajar la guardia. Y como les digo, también, no sé, de alguna manera los medios deben involucrarse y seguir haciendo campañas de prevención, de lavado de manos, que es como lo importante también. Vale. Y bueno, ¿qué más podría decirle? Otro de los mitos por ahí que escuché, que la orina de los niños protege contra el coronavirus, ¿no es cierto?
La sopa de murciélago.
La sopa de murciélago, pues, no, en realidad no tiene, no se sabe aún de dónde vino, ¿no? O sea, dicen que puede ser con contacto estrecho. Lo que pasa es que la característica de la población de China es que son muchos.
De dónde provino,
¿no? De dónde provino. Y la concentración de allá son muchos. Y dos, que a ellos les gusta comer todo fresco. O sea, ellos van a un, qué sé yo, por ejemplo, decir a la galería de allá. Y ellos escogen el animalito y le dicen al señor, mátamelo. Es totalmente fresco. Y otra costumbre que tienen ellos es de comer crudo. Si ustedes ven, comen pulpos crudos, comen mariscos crudos, inclusive algunos insectos crudos. Y eso, probablemente eso, de ahí fue que el virus saltó de los animales, aún no se ha estudiado, no se sabe exactamente de qué animal vino, y mutó, y se convirtió, y empezó a infectar a los humanos. Porque el virus, como tal organismo vivo, él tiene características de adaptación y él puede mutar. Entonces, igual el coronavirus ha existido, no es que sea inventado por el hombre, que es otro de los mitos que escuché por ahí, que lo fabricaron, lo diseñaron, no. El hombre tal vez en este momento tiene la capacidad mental y la capacidad tecnológica para crear un arma más destructiva que un virus,
claro,
y con mayor mortalidad. Por eso no es tan cierto que venga de una fábrica, que lo hayan hecho en un laboratorio.
Que los gringos lo hayan usado.
No, la verdad no.
Nada de eso.
Sí, inclusive bueno. Los gringos tienen cepas de viruela guardadas en los centros de control de enfermedades, por ejemplo. Con solo diseminar la viruela sería catastrófico. Por ejemplo, nosotros, creo que ninguno de nosotros, yo creo que a excepción de Luis Eduardo, tiene la vacuna de la viruela.
Ah, viruela. ¿Usted se acuerda de la viruela? Me tocaría preguntarle a la mamá, ¿no?
Pero más o menos, imagínese que esa se estuvo aplicando hasta los 70.
Que Luis Eduardo.
Entonces, ya las generaciones en adelante de los 70 ya no tenemos esa vacuna. Entonces, por ejemplo.
Está sobre el bien y el mal, ya el hombre, ¿no?
Entonces, si alguien quisiera diseminar la viruela, en ese momento nosotros, los que no tenemos la vacuna, seríamos los vulnerables.
¿Cómo? Vale,
No. La lepra es una enfermedad diferente. Esa es causada por una bacteria, Mycobacterium. La Mycobacterium leprae. Y esa es una enfermedad muy diferente. Y esa se ataca la piel.
¿Hay estudios ya sobre posibles alternativas de cura contra el coronavirus?
Sí, en el momento hay unos estudios. Se están utilizando el ritonavir, por ejemplo, el oseltamivir, que se utilizaban para el H1N1, y la cloroquina, por ejemplo, la están utilizando, por ejemplo, allá en China. Otro estudio que están haciendo es con el interferón 24, que no sé mal, es un medicamento que lo fabrica Cuba, pero en realidad lo inventaron en Londres en 1957. También están intentando con él y están evaluando unos pacientes. Inclusive hay una empresa que está pagando ahorita más o menos $17,000 aproximadamente por buscar unos voluntarios que se infecten con coronavirus para hacer una prueba con una vacuna. Así estamos de desesperados en el momento, en la parte.
Claro, tremendo.
Bueno, esperemos que con la tecnología pues avance a grandes pasos y podamos de esa manera darle un freno a esta enfermedad.
La situación,
y como le digo, en el momento, vuelvo otra vez a insistir, prevención, no acaparar las cosas, no ir a eventos masivos, lavarnos las manos, tenemos nuestro jaboncito, inclusive cualquier jabón sirve.
Sí, señor.
Cualquier jaboncito que nosotros tengamos, no tiene que ser jabón antibacterial. Cualquier jaboncito que tengamos en casa nos protege.
Claro.
Entonces, lo que más podamos, lo que les digo, antes de salir a la calle, después de llegar a la calle, antes de comer, al tener elementos de contactos, o sea, tener contacto con elementos de uso común, ahí es donde tenemos que lavarnos las manos.
Sí, señor. Hagamos la tarea. Entonces, lavarnos las manos. Y vamos a dar la bienvenida a Andrés López y le vamos a preguntar de una vez, ¿se lavó las manos o no? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos los presentes, un saludo especial a Radio Hospedaje del Sol, a su audiencia, y un agradecimiento a Andrés por la invitación, muy amable. Pues sí, la pregunta, sí nos la hemos lavado, pero ya hemos saludado como a tres de mano en la calle, porque no todo el mundo está de acuerdo con el codito.
Con el codito, entonces, con el puñito, ¿no?
Hacía falta de volvérnosla a lavar.
Vale.
El jabón antibacterial hace aquí falta en la oficina, joven Andrés.
Usted estuvo en la reunión ayer con el gobernador. ¿Cómo le pareció todo el encuentro que se sostuvo en el municipio del Tambo?
Bien, yo creo que antes de esa reunión debió haber habido, yo creo que estoy desinformado porque he estado bastante pendiente de mis padres en la vereda y ahí estoy como incomunicado. Imagino que en estos días debió haber unas mesas de trabajo previas para el plan de desarrollo departamental, porque lo vieron en muchos municipios, lo hubo en el Peñol y me imagino que aquí debió haberlo. Razón. Sí. Yo no pude participar de esas mesas, entonces por esa razón pues llegamos ya al momento concluyente, no en el momento de la elaboración del plan. Uh-huh. El evento pues un poquito desfasado las horas, eso siempre suele pasar, ¿no?
Sí, ¿no?
Las agendas a veces se planifican de una manera y resultan de otra, entonces el evento arrancó bastante tarde. Uh-huh. Obviamente las prevenciones que existen en la gente, el pánico por el tema del coronavirus, pues pudo haber influido en la asistencia de la población, una asistencia más o menos escasa.
Luis Eduardo dijo, conmigo 501, entonces no voy, dijo.
Ya corría riesgos, sí. Entonces, digamos que el evento en general como un proceso de socialización normal. El discurso del alcalde me pareció leyó un discurso bastante articulado. Uh-huh. Sí, obviamente se pide de todo como es normal en estos casos, pues porque están todos los sectores o muchos sectores que están pidiendo ser atendidos y ser tenidos en cuenta, entonces se busca incluirlos a todos. El discurso del señor John Rojas, que se le notaba un poco el cansancio, ya venía de dos jornadas, fue una declaratoria de buenas intenciones, que son muy comunes también a comienzos de gobierno, ¿no? Ahora eso implica llevarlo al terreno y a la práctica, que ya es otro cuento, ¿no? La posibilidad de la primer dificultad que tenemos en nuestro territorio es que la descentralización realmente en Colombia todavía no es un hecho concreto como debería ser. la única fuente importante de recursos que tiene la gobernación son regalías, y regalías tiene una dinámica que tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, de tener la intención del gobernador de asignar unos recursos a ciertos proyectos, a que esos proyectos terminen aprobados y después terminen bien ejecutados, hay su espacio, pero aspiramos obviamente de que muchas de los planteamientos y digamos de las promesas se cumpla, ¿no? Miramos bastante, yo identifiqué más o menos como cuatro cosas en la que veo una decisión real o sea, que hay un interés, ¿no? Un interés prioritario de comprometerse con el municipio. La primera era el tema de acabar de financiar lo que falta para la terminación de la vía en los dos tramos, ¿no? Un tramo sin dificultades mayores, pero argumentaron ellos, y se ve que fue aprobado por la interventoría, un desbalance financiero debido a muchas obras que tuvieron que hacerse, obras de arte, que desfinanciaron la terminación de los 6 kilómetros. Ellos son 5 kilómetros y algo, el compromiso 5.200. Sí. Entonces, ellos dicen que 1.200 kilómetros se quedaron sin hacer porque se gastaron más plata en las obras de arte, ¿no? Bueno, eso siempre ha existido.
Eso siempre se da, ¿no?
Siempre se da. Ahí es donde juegan papel importante las vedurías, que seguimos siendo débiles en ese tema. Muy buenos para criticar, muy malos para organizarnos a la hora de hacer seguimientos concretos, ¿no? Entonces, el alcalde manifiesta que están avanzando en esa tarea, ¿no? Que ya posiblemente en Bogotá está a punto de conseguirse la ficha de todos los vistos, de todas las certificaciones necesarias para que ese proyecto vaya a la mesa técnica del OCAT. Uh-huh. Y en el siguiente OCAT pudiera ser tenida en cuenta y aprobado ese ajuste. Sí, esos recursos que faltan. Creo que 3.200 millones más o menos se nombraron. El otro tramo evidencian que tiene mayores dificultades, pero se está trabajando o sea, lo que nos dio a entender el alcalde es que se están haciendo algunas gestiones para poder desatrancar, la palabra no es la correcta, pero poder desentrabar. Lo que ahí se presenta, que es más complicado, más grave. Miré una intencionalidad de construir en el Tambo un centro recreacional o un centro vacacional, más o menos.
Estuvo en el plan de gobierno, ¿no? De Sebastián, era la promesa de construir
Falta ver cuáles sean las dinámicas, ¿no? Falta ver si eso es en convenio con familiar, uh-huh. Quién va a administrar una vez esté construido, ¿no? Uh-huh. Eso tiene sus complejidades también. Claro. Falta ver la compra del predio donde se va a construir, si lo hace una entidad privada como lo es Confamiliar, que maneja recursos también públicos, pero al fin y al cabo es una entidad privada, o si lo hace la alcaldía, que en ese caso tendría que entrar a curarse en salud frente al tema del ordenamiento territorial, del esquema de ordenamiento territorial, porque no se puede comprar predios por encima de las tarifas
establecidas,
uh-huh. ¿No? Cuando se sale de lo que es el área de expansión urbana, y bueno, ahí tendrán que tener cuidado en eso y mirar la administración de eso. Es complejo, ¿sí? Los entes territoriales hoy por hoy prácticamente han tenido dificultades cuando ceden este tipo digamos de empresas, ¿sí? Se las ceden a privados. Pues falta ver qué tipo de contrataciones se den ahí.
¿Qué mira en el cielo usted, don Luis Eduardo?
Está muy nubarroso.
Sí, señor, y la nube dice lloveré. Así que esperemos a ver si las cosas resultan, ¿no? Para lo mejor en el municipio del Tambo.
Entonces, sí, miramos en esa parte. Se habló en términos generales del tema ambiental, ¿no? Que es donde hay como unas discusiones de qué manera se va a hacer la recuperación ambiental, la conservación ambiental, porque hasta aquí hemos estado acostumbrados, y digamos que acostumbrados no, nos han acostumbrado al manejo de Corpo Nariño en la parte del manejo de las cuencas, y realmente tiene bastantes críticas, ¿no? Corpo Nariño no ha estado desarrollando los mejores, a la luz de expertos ecólogos, las mejores acciones en cuanto a la recuperación ecológica. Siempre se ha visto que se tiene mayor importancia por el manejo contractual del material verde, el material ecológico, o sea, la compra de árboles en vivero que no son los más aptos para recuperar una cuenca, ¿no? Entonces, ahí la comunidad debería expresarse. ¿Qué me preocupa? Que las comunidades seguimos siendo muy débiles en la participación. Sí. Se habla de la recuperación, de que se va a fortalecer el sector agropecuario, pero ese que es un tema tan importante para la economía de nuestro territorio es el que menos se ve concreto. Sí, se ve concreto. Realmente decir que se va a fortalecer el sector agropecuario implicaría hacer unos compromisos más concretos sector por sector productivo. Sí. Uh-huh. La parte ambiental debería estar muy ligada al sector agropecuario. Uh-huh. Y yo sigo viendo de que ahí estamos bastante los campesinos, que somos una población mayoritaria por lo menos como línea productiva en el territorio, estamos bastante débiles tanto organizacionalmente como en la parte de la comprensión conceptual de lo que eso requiere. Sí, entonces, señor, digamos que el evento, ese fue como el lunar que y mea culpa, ¿no? Mea culpa porque yo también soy campesino, también soy ciudadano y también debí haber participado más, debí haber estado de pronto en la mesa de trabajo y yo he venido tratando de invitar a algunos sectores a que tengamos un diálogo más profundo en cuanto a este tema. Y la verdad no he tenido todavía la fuerza de convocatoria necesaria para poder elaborar los documentos y las propuestas que eso requiere, ¿no? Entonces, bien, estamos con esa deuda.
Dice Eduardo, si no hay tamal, no va, ¿no? No va. Dice, no, ni a ninguna reunión, dice. Bueno, hay que quitar esa mentalidad, ¿no, Lucho?
Esa cultura.
Bueno, esperamos que las cosas empiecen a concretarse ya en el mes de mayo, pues la entrega de estos documentos del plan de desarrollo y mirar cuál es el horizonte de sentido. Oigan, estos días, ¿usted cómo ve el desarrollo de la administración? ¿Sí se mira un camino concreto desde su opinión, Andrés?
Bueno, lo que pasa es que primero que todo son muy poco tiempo, ¿no?, para hacer una evaluación objetiva. Mm-hmm. Digamos que de lo que uno desde afuera puede darse cuenta es desde lo institucional, desde lo fundamental, lo principal. En ese sentido, podríamos evaluar en ese momento el desarrollo del plan de desarrollo, ¿sí?, de la formulación del plan de desarrollo, porque en este momento ni siquiera hasta ahora tenemos pues el documento, y no es que estemos echando culpa, sino que los tiempos todavía no dan. Uh-huh. Para tener un plan de desarrollo concreto y poder uno ahí evaluar qué tanto se parece el programa de gobierno al plan, que ya es de verdad el compromiso concreto de lo que se plantea hacer en los 4 años, ¿no? Entonces, recién se está haciendo el proceso. Ante eso, yo sí tengo una crítica, ¿no? Tengo una crítica. Yo participé en la reunión que le correspondía a mi vereda, que era Las Palmas, fue en el sector de Las Palmas, donde estaba Humitaro, Plan Verde, Cucharo, y la verdad del evento no se conduele con lo que debería ser un proceso de real participación ciudadana. En ese yo inclusive en una intervención, porque a mí en la mesa de trabajo me propusieron que hiciera la entrega simbólica, ¿sí? Una entrega simbólica de un documento que no era un documento, pero bueno, se recogieron ahí algunas ideas, que se le hiciéramos al señor alcalde. Primer detalle, la convocatoria fue como muy cerca, ¿no? La asistencia no era una asistencia.
Lo que estábamos diciendo, que a don Luis Eduardo, por ejemplo, yo lo invito de un día para otro a tomar helados, él sí va, pero a una reunión de plan de desarrollo
no aparece.
No. Sí. A mí me planean bien porque mi agenda está muy ocupada, ¿cierto, Luchito?
15 días antes.
Entonces, claro. Yo creo que ese es un error y es un llamado de atención más que toda la ciudadanía, ¿no? En campaña sí asistimos y sí vamos a al tamal y vamos a la reunión, pero ya en lo concreto, que es donde uno debe hacer valer sus derechos en la formulación del plan de desarrollo, ahí ya no asiste, ¿no? Entonces, por vereda habíamos cerca de 5 o 6 personas. Lo dividieron, primero arrancó el evento muy tarde, ¿no? Planear significa pensar. Y además dialogar y concertar y debatir. Y eso requiere tiempo, ¿sí? Eso requiere tiempo. Eso, porque hay que escuchar a los otros
para no poder... De todas maneras fue muy improvisado. Eso se nota a leguas. Es decir, cuando yo lancé la editorial acá, que dije, ¿Qué pasó con el plan de desarrollo? El Peñol ya lo había empezado hace mucho tiempo y varios municipios también. Y acá nada, no se escuchaba nada. Y en la semana siguiente a la editorial ya empezar a organizar de un día para otro pues los encuentros, eso da a entender una improvisación en la administración municipal, que para un documento tan importante pues uno espera, bueno, con confianza, tal vez con esperanza, que a final de mayo se haga un buen documento, ¿no? Pero pues, así como van las cosas, uno piensa que, o lo duda más bien, ¿no? Lo duda.
Yo insistí en ese espacio que se necesitaba un segundo momento de concertación, porque ahí en el espacio lo que alcanzamos fue a decir algunas de las necesidades, a expresar lo que siempre hacemos, ¿no? El diagnóstico breve de nos falta esto, nos falta aquello, no se ha hecho esto, no se ha hecho aquello, pero eso es una primera parte. Se nos pedía, el alcalde nos decía que seamos mesurados a la hora de que no vamos a pedir. ¿Para eso qué es importante? De que él dé a conocer primero y desglose el presupuesto, ¿no? O por lo menos el presupuesto que dejó el alcalde anterior, ¿sí? Que se le haga un análisis con la comunidad. Mire, ¿con qué pesos es que vamos a contar? Y de acuerdo a eso uno ve hasta dónde se estira, ¿no? Hasta dónde estira la cobija. Entonces, eso nos ha faltado. No se conoce el presupuesto, casi ningún ciudadano lo conoce. Un papel que es fundamental, yo diría que es una obligación del concejal. Fotocopiar, ellos reciben en el mes de noviembre de cada año, reciben el presupuesto. Uh-huh. Lo mínimo que deberían hacer es hacer unas jornadas de socialización de ese presupuesto para el próximo año, ¿sí? ¿Sí? Deberían claro. Andar haciendo su recorrido.
Vamos a pedirlo, vamos a hacer el derecho de petición para... En la página web está
curiosamente el este anterior, último presupuesto no lo dejaron publicando. Yo lo he buscado por tantas veces, pero yo lo tengo físico y los concejales lo tienen físico. ¿Sí?
De la alcaldía, a ver si ya la actualizaron.
Los concejales lo tienen físico.
Lo deben tener.
Es una obligación. O sea, el alcalde tener, claro, cada.
Porque no, ellos son los que aprobaron, pues a la larga, ese presupuesto. ¿No?
Entonces, ellos deberían hacer la socialización con la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad llega sin saber qué recursos hay. Entonces, todo el mundo expresa sus miedos, sus temores, pero nos quedamos hasta ahí, ¿sí? Y segundo, y tercero, pues como el tiempo no alcanzó, lo que se hizo fue una entrega simbólica al señor alcalde. Y yo me quedé sin saber, yo participé en una de cuatro mesas, porque no me podía hacer cuatro partes. Entonces, yo estaba en mi mesa. Yo me quedé sin saber qué trabajaron las otras tres mesas. Y eran temas que también me incumbían. No hubo socialización. ¿Sí? Se hizo una entrega simbólica y yo me quedé sin saber en salud qué plantearon, en vías qué plantearon, en medio ambiente qué plantearon, en cultura, en deporte, en vivienda. Me quedé sin saber porque yo me fui a una mesa que era la de, estaba en esa parte, agroindustria, ¿no? No se hablaba de agricultura, sino de agroindustria, pero bueno, la idea fue tocar el tema a profundidad. Y en esa mesa los participamos cuatro campesinos, realmente que hablamos, habíamos ocho, uh-huh. Y hablamos cuatro, y éramos siete veredas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un llamado de atención también al sector campesino. ¿Por qué tan dormidos? ¿Por qué no empezamos a apropiarnos más de lo que nos importa? O sea, la realidad nuestra, sí, que se hagan polideportivos, que se hagan placahuellas, es importante, ¿sí? Uh-huh. Que se hagan cierros de un polideportivo, pues si sobra tiempo y plata, chévere hacerlo, pero yo sigo insistiendo de que nuestra realidad solo cambia el día que nosotros logremos hacer unas inversiones concretas y estratégicas en elevar nuestra productividad.
Claro.
Si no elevamos nuestra productividad, las escuelas se van a quedar ahí como ya se están quedando, porque la gente, las nuevas generaciones van a emigrar, no claro se van a quedar que sí. En la vereda.
La infraestructura es importante, pero más importante es la inversión en los sectores productivos y en la gente, ¿no?
Exacto.
Y en la gente. Y eso es lo que hay que enfatizar. Yo digo, dentro de todo la dinámica, si uno mira la necesidad de que el tambo cambie, de que las realidades cotidianas de las familias campesinas, de las mismas del casco urbano, pues se le necesitan oportunidades, y las oportunidades se generan a través de proyectos claros, pero pues...
Así es, y yo sigo insistiendo...
Lo estratégico que puede ser...
Yo sigo insistiendo una inversión estratégica en el sector agropecuario es el uso inteligente del agua.
Exactamente.
Es el único, sí. Es la única variable que nos puede llevar de verdad a elevar nuestro nivel productivo.
Sí, señor. Sin agua no hacemos nada.
Y utilizada inteligentemente. Exacto. Porque ya el riego por aspersión está demostrado de que sirve.
Ni el glifosato.
Nos defiende del verano un poco, pero no es el sistema más adecuado de uso para elevar el nivel de productividad.
Verdad, es verdad. Vale, pues Andrés, sé que hay muchas cosas por tratar, ¿no? Y bueno, yo quería hablar con usted el tema de los piqueros y todo el la dinámica, cómo
usted
la observa.
Bueno, si usted lo considera, ¿no? Estaremos pendientes en algo otros.
Ya no tenemos minutos.
En algo otros espacios podemos tocar eje por eje, y sería chévere que podamos tener un diálogo inclusive aquí con otros de los gremios, ¿no?
Sí.
Analicemos el sector cafetero, el sector... sí, el puede panelero. Ser debate, puede ser foro, ¿no? Puede ser no con el ánimo de controvertir, sino con el ánimo de aportar ideas que nos pueden ir logrando. Exacto, sí.
Sí, entonces, exactamente.
Yo creo que eso es lo que hace falta. Eso es y agradecer verdad. De verdad a ustedes que hayan abierto y defendido estos espacios que deberían multiplicarse, ¿no? Porque lo que le hace falta a esta sociedad nuestra es... hay ideas muy buenas, lo que hace falta es darlas a conocer y concertarlas y comprometerse con ellas.
Acá están tosiendo, Doc, por favor. llévenmelo, es urgente. vale.
Bueno, muchas gracias, gracias a usted, Andrés, y a todo su equipo de trabajo. Un saludo muy especial a los radioescuchas, muy amable.
Muy bien, a usted, Andrés, por la atención. De nuestra parte, en nombre del señor Jorge Benavides, gerente de la estación comunitaria Radio Hospedaje del Sol, en la producción Enrique El Quique Figueroa, y en el apoyo periodístico, acá está don Hermes Luna, don Anthony Burbano, y quien les habla, Felipe Andrés Criollo, también don Luis Eduardo, ya lo estaba sacando del combo, ¿no? Don Luis Eduardo Córdoba, que ya está haciendo parte también de toda esta información, ¿no? Así son. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.